Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Pese a contar con el rechazo de comunidades autónomas como las de Madrid, Andalucía, Murcia, Galicia o Castilla y León, el Gobierno ha aprobado esta semana la propuesta que modifica las condiciones de evaluación, titulación y promoción para todos los niveles educativos. El Real Decreto tiene carácter inmediato. Real Decreto, ¿eh? Por lo que se aplica ya. Estas comunidades llegaron incluso a pedir una moratoria para que les diese tiempo a adaptarse, pero el Consejo Escolar del Estado lo ha rechazado porque no pueden existir diferencias entre regiones. En esto dicen que no. Bueno, en teoría tendría que entrar en vigor ya, a mitad de curso. Muchos profesores no lo entienden. Es el caso de Javier Iglesias, profesor de secundaria en un colegio de Carabanchel, en Madrid. No comprende por qué la educación sigue modificándose por intereses partidistas.
Soy de la opinión que quien realiza la norma no conoce bien el trabajo que desarrollamos en los centros ni en las aulas. No conoce el esfuerzo que hacemos todos por planificar el curso en el mes de septiembre. Tampoco conoce bien el empeño que hacemos porque los alumnos aprendan, porque no abandonen ninguna materia pese a que en alguna de ellas tengan más dificultades. En definitiva, por enseñarles a que el esfuerzo es fundamental en todos los ámbitos de la vida y evidentemente en el educativo también.
La modificación permitirá a los alumnos de bachillerato promocionar de primer al segundo curso con dos asignaturas suspensas o presentarse a selectividad y obtener el título con uno. Esto es algo que tampoco convence a los padres. Escucha, José.
Como padre de hijo en segundo de bachiller, creo que es una reforma que no ayuda en nada. Te enfrentas al mundo laboral, ya sea universitario, ya sea estudios, con un nivel de exigencia mínimo que no te ayuda como persona, no te ayuda en tus valores. Y nosotros como padre, pues poco podemos exigir, si da igual luego lo que vaya a pasar, porque apruebes o no apruebes, llegas.
En el caso de secundaria, no se especifica ni siquiera el número de suspensos. Aseguran que la repetición será algo excepcional. También se suprimen las recuperaciones, las de toda la vida de junio y septiembre. Hay asignaturas a las que se lo ponen muy difícil. Carlos es profesor en el Colegio de la Asunción Cuesta Blanca.
Tengo la inmensa suerte de dar filosofía. La asignatura me apasiona, me encanta y que estén constantemente en debate no nos hace ningún favor. Si además los chavales pudieran pasar de curso sin aprobar la asignatura, sería un auténtico desastre. Cada profesor tiene que dignificar su asignatura, tiene que defenderla, tiene que hacer ver que es importante. Si van a pasar de curso con asignaturas pendientes, pues esta tarea es muy complicada.
¿Somos conscientes de cómo puede impactar esta bajada de la exigencia? ¿De qué forma altera un curso? ¿Cómo afecta a los padres? ¿Por qué es injusta? Vamos a centrarnos en ello. Hoy hablamos de educación. En España ha habido 8 leyes de educación diferentes desde 1980... LOECE, la LRU, LODE, LOGSE, LOCE, otra vez LODE, LOE, LOMCE, LOMLOE. Parece de coña, pero no, es así. Mira, te traigo dos titulares. El primero es de una encuesta elaborada por GAT3. Han preguntado por los cambios normativos a profesores de infantil, primaria y secundaria. El 85% de los maestros dice que estos cambios priorizan posicionamientos ideológicos. Y ojo, el 94% de los encuestados va más allá y reclama algo que nunca ha sucedido en España. Un pacto de Estado. ¡Qué revolución! Un segundo titular. Los casos de violencia y acoso a los profesores aumentaron cerca de un 23% el curso pasado. Son datos de un informe de la Asociación Nacional de Profesores de Enseñanza. En el curso 2021 se notificaron casi 2.000 casos. Notificados. Ana Gómez es una profe muy joven, da clase en Huelva. Recuerda perfectamente cuando ella iba al colegio, asegura que no tiene la misma autoridad que tenían sus profesores.
La autoridad que podríamos tener es que ahora con esta nueva ley la perdemos definitivamente, porque ya todo lo que nosotros sabemos que le podemos enseñar a los niños ya no sirve, porque no tiene ese valor que tiene la educación, ¿no? El conocimiento. Muchas veces hasta hay que pedirles permiso a los alumnos para suspenderlos. El panorama es desastroso.
Ana lo tiene claro, estos cambios de normativa que reducen la exigencia no son solo malos para los chicos, son malos para España.
Y esto parece que solo le afecta pues a los profesores, a los alumnos, pero es que esto afecta a todo el país, porque no hay preparación real para el futuro. Uno que quiera ser médico, abogado, ahora el conocimiento no tiene ningún valor, es que no va a tener valor, ya no sirve para nada estudiar.
Hay más voces. Miguel es orientador en un instituto de Madrid, no entiende por qué no establecen un límite de suspensos en la ESO. Dice que el gobierno se lava las manos.
El gobierno se limpia las manos a la hora de establecer unos objetivos generales y delegan los centros y profesores la toma de decisiones en situaciones un poco extraordinarias, lo que puede llevar a conflictos entre los centros, las familias y los alumnos. Por otro lado, creo que al facilitar la titulación en bachillerato...
Pues vamos a consultar a los expertos. Nos vamos hasta Valencia para hablar con una profesora. Se llama Vicenta Rodríguez, imparte clase en el Colegio Santa María de Valencia. Vicenta, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
¿De qué das clase? ¿En qué cursos?
Yo doy clase en cuarto de la ESO, de filosofía, pero además soy directora de colegio, o sea que tengo una visión muy global desde los 2 años hasta los 16.
A bote pronto, de todos los ángulos desde los que se puede estudiar esta ley, ¿cuáles serían los más sorprendentes? No digo destacables, que igual es positivo. Lo más sorprendente.
Pues lo más sorprendente es que en ese afán por enmascarar el fracaso escolar, con las altas tasas que tenemos de abandono, es un 16%, que ya es, pues yo creo que el gobierno ha decidido que hay que conceder el graduado escolar, el graduado de secundaria, para que los alumnos no fracasen. Entonces no va a haber fracaso porque todos van a obtener el graduado en secundaria, independientemente del número de suspensos que tengan. E incluso podrán acceder a la universidad con asignaturas o materias pendientes. ¿Esto qué significa? Pues está muy bien para que todo el mundo tenga un título. Un título que además se devalúa porque expresa la norma que no aparecerá la nota media. Con lo cual, todo el mundo tendrá un graduado en secundaria, independientemente de la nota que haya obtenido de media, y entonces esto desmotiva a los alumnos que se esfuerzan, a los alumnos que quieren tener buenas notas, a esos alumnos que se preocupan por saber y aprender. Y esto, claro, va a tener un problema también en familias, porque uno de los artículos del Real Decreto dice que las familias deberán participar con el centro, en que el alumnado pues consiga los objetivos y en la evaluación y la promoción. Todo eso está muy bien, pero si la familia dice que incluso tendrán que adoptar ayuda y apoyo a lo que el centro decida, perfecto. Pero ¿y si la familia no tiene economía suficiente para pagar un profesor particular y sacar a su hijo del atraso académico o una academia? ¿Qué va a ocurrir con esas familias que no pueden ayudar?
No, yo me ponía en la situación, hablando de las familias y utilizando el dato de aumento de acosos y hasta violencia a los profesores, cuando de manera, visto lo visto, casi extraordinaria, no se promocione, no pase de curso un alumno, el padre, la madre de turno, van a ir al tutor y van a decir, ¿qué pasa con mi niño? ¿O no?
Sí.
Además, esta es otra. Ya ocurre, imagínate
claro.
Después.
Claro, pero además con un agravante. ¿Qué ocurre si el equipo docente decide que un alumno promocione y otro no? Porque tengamos razones
claro,
suficientes.
Claro.
Entonces vendrá la comparativa. ¿Por qué este niño sí que ha promocionado y el mío no? El mío repite y este no. Entonces ahí vendrá, porque evidentemente no se van a poder dar esas explicaciones a las familias. Entonces, bueno, pues eso va a ser otro problema. Igual que el...
Sí. No, perdona. ¿Igual qué?
No, pues igual que ocurre con todo el problema del profesorado. O sea, tenemos que ser unos héroes porque primero te tienes que enfrentar al resto de tus compañeros porque no puedes defender que tu materia sea importante y el alumno la tenga que aprobar. Entonces, bueno, pues todos decidimos que las materias son todas importantes y que no importa cuál suspende el alumno porque va a sacar igual. Pero además, claro, somos unos héroes porque vamos a tener que tratar de que el alumno aprenda, el que tiene necesidades educativas especiales, el que sobresale porque tiene una sobresaturación intelectual, el que tiene materias pendientes de otros años y luego el grupo que está en su curso y por su edad. Entonces, claro, eso significa que las programaciones que tendrá que elaborar el profesorado tendrán que tener pues 5 o 6 atenciones a la diversidad y eso es muy complejo en claro. Una aula de 25 alumnos en primaria.
Yo me pregunto, Vicenta, intentando ponerme en quien haya redactado la ley o quien lo haya pensado, digo yo que alguien habrá detrás, más allá de los nombres propios que todos sabemos del gobierno. ¿En qué teoría pedagógica se han basado para esto?
Pues la desconocemos, si hay alguna teoría. Yo dudo que haya alguna teoría. Simplemente es el buenismo, el facilitar, el favorecer. Que eso está muy bien para el alumnado que no puede, es verdad, que hay que ayudarle y hay que dotarle
de
todos los recursos, exacto, y todas las medidas perfectas, ¿no? De hecho, el Real Decreto hace mucho hincapié en los alumnos con necesidades educativas especiales, toda la educación especial, eso es fantástico, me parece muy bien. Pero de ahí a nivelar por abajo, que algún político ha dicho ya, ¿no? Pues es, hay una gran diferencia, porque yo no creo que haya una base pedagógica para esto. Es el buenismo simplemente. Tú aludías a esos ataques que están recibiendo muchos docentes por parte de familias, pero es que hoy has oído un dato muy duro, y es también los ataques que sufren las familias, los padres de alumnos, por parte de los hijos. Es que eso está ahí también, es decir, el número de adolescentes que agrede a sus padres por esa escasez de límites, por esa permisividad, está creciendo de una manera desorbitada. Entonces, en cuanto el niño tenga el menor fracaso, el padre nos va a enfrentar al hijo y va a obligar a que vaya al colegio y pida que le aprueben. Entonces, toda esta violencia que está surgiendo como consecuencia de que no hay una teoría pedagógica del esfuerzo, del sacrificio, de la superación, si todo es tan fácil de obtener, pues ¿para qué luchar y para qué trabajar?
En los últimos días, claro, todos estos alumnos oyen las noticias cuando van al cole, tienen todas redes sociales, se está pasando la información entre unos y otros por unos medios o por aquellos. ¿Cuántos os han preguntado, profe, este curso imagino que podré pasar, o a mí me va a quedar una, me va a quedar dos, se nota ya?
Sí, se empieza a notar, pero esto tiene ya una pequeña historia, y es que, claro, en el año 20, el año terrible de la pandemia, se cerraron los centros y continuamos la educación como buenamente pudimos y tal. Pero es que en el año 21 ya muchos centros no podían permitir el alumnado que asistiese todavía a esa clase y hubo alternancia. Entonces ya el curso 2021 ya fue un curso especial donde se consideró la situación de cada alumno, el que no habían podido ir al centro, el que muchas familias tenían miedo y todavía no llevaban a sus hijos al colegio. Por lo tanto, ya el curso pasado ya fue un poquito así, sujeto a todas estas consideraciones, a pasar sin nivel, a reconocer que no podía repetir mucho alumnado por la situación que venían. Entonces, de alguna manera, los alumnos ya en secundaria empiezan a pensar que esto es lo habitual, que lo que vivieron el curso pasado es lo normal, poder pasar con varias suspensas, que de hecho se ha trabajado y se ha hecho, ¿no?, en todos los centros, yo creo, de España. Y ahora, claro, leen estas noticias y entonces el problema es que el alumnado se pregunta, me puedo, como puedo promocionar con una o dos en secundaria, pues ya está, me dejo un par de materias.
Claro, las que peor se me den.
Exacto, y como me van a aprobar igual, sí o sí, y mi padre no va a venir a protestar si me aprueban porque ya sabe que voy a pasar, aunque las tenga suspensas, pues ya está. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que cuando llegue el final de curso, el profesorado que va a decir, este alumno ha abandonado la materia, ha abandonado este trabajo y no ha presentado nada. Bueno, pero como obligatoriamente promocionará a aquel alumno que tenga una o dos materias suspensas, pues ya está. Entonces, esto lleva a la desidia absoluta y a que uno se organice y diga, pues mira, yo me gustan estas asignaturas, estas materias, voy a trabajarlas. Estas no, pues las dejo. Y como el centro me tiene que aprobar y promocionar, pues ya está.
Qué disparate. En fin, Vicenta Rodríguez, maestra, gracias por la asesoría. Cuídate.
Gracias, gracias.
Adiós, buenas noches. Hemos escuchado a los profesores, pero claro, también estamos las familias. María es madre de un estudiante de cuarto de la ESO y lo tiene muy claro.
Yo como madre pienso que a los hijos hay que educarlos en el esfuerzo, porque sabes que si exiges 10, te van a dar 8. Entonces, si queremos una generación de gente mediocre que da igual a 8 que 6 que 5, pues adelante, que sigan con esta ley. Pero me parece que es un grave error.
Begoña Ladrón de Guevara es presidenta de COFAPA, Confederación de Padres de Alumnos. Begoña, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Oye, una pregunta. Las preguntas que te voy a hacer, tú me entiendes. ¿Cómo te las hago? ¿Como madre o como profe?
Bueno, ya sabes que la boina no me la quito ni una ni otra.
Por eso, no, hombre, hay una en concreto que no te puedes quitar en la vida, que es lo de madre. La otra, pues oye, nunca
es
la
de madre, exacto. Sí, tal cual.
Oye, desde el punto de vista de las familias, yo, ni mucho menos, no puedo dar lecciones de nada. Y de padre, cada uno hace lo que puede. ¿Lo ponen muy difícil? ¿Cómo exigimos en casa a alguien de 15 o 16 años que estudie, que se esfuerce? ¿Va a ser muy complicado?
Pues sí, la verdad es que no nos están poniendo nada fácil. Me parece que estamos viviendo un momento social pues muy difícil. Lo hablaba, estaba oyendo a Vicenta antes, es una falta de autoridad en general, que es verdad que lo acusan los profesores, pero es que lo acusamos las familias también. Y el padre es padre, y los padres, las familias, tenemos que exigir, porque queremos lo mejor para nuestros hijos y que se desarrollen de la mejor manera posible. Y oye, pues siempre yo creo que el hombre trabajamos por retos. Entonces, claro, si tú no le planteas un reto exigente a los niños y a nosotros mismos como adultos, pues es que al final pues no creces.
Pero es que en nuestro propio trabajo, o sea, en el día a día de nuestra labor, si eso lo empiezas a minusvalorar a los 14 años, es que estás perdido. Había una profesora antes que decía que esto no es un problema solo de maestros, de colegios o de familias, que esto es un problema de España, y tiene razón.
Sí, o sea, yo creo que esto es un problema social. O sea, yo creo que esto es, pues forma parte pues de ese egoísmo, de que pobrecitos, o sea, yo a veces pienso que el pobrecito deberíamos quitarlo de nuestra boca, porque, pues porque no, porque lo que tenemos que hacer es ayudarnos a crecer, ayudarles a crecer en una sociedad actual, van a ser la sociedad del futuro, una sociedad competitiva, una sociedad pues oye, donde van a competir, o donde, aunque a veces hay a quien no le gusta la palabra, pero donde van a trabajar pues con personas de otros países, de otros, con otras culturas, tiene que ser gente, o sea, y hay que formarles, y tienen que estar muy formados para además un mundo cambiante. Estamos viendo que la sociedad cambia. Bueno, pues para tener esas capacidades de cambio, ¿no? Esas habilidades, pues tienes que estar muy formado. Entonces, me parece que las leyes o lo que se haga en la sociedad tiene que ir en esa línea y no en la contraria.
Antes le preguntaba a Vicenta, la profesora de Valencia, ¿en qué teoría educativa se ha podido basar esto? Hay un montón de modelos de todo tipo y para todas las edades y de todas las escuelas mundiales. Ahora te pregunto como maestra, como profesora, ¿dónde han podido basar una ley como esta?
Pues mira, yo lo que creo es que pues ese drama que existe en España del abandono, del fracaso escolar, que es verdad que es grande, o sea, que es un gap que hay que luchar contra él y que hay que hacer poner todos los medios posibles para que cada vez sea menor, que es verdad que íbamos vamos yo creo en buen camino, si vemos los estudios, ves cómo realmente vamos reduciendo ese gap. Me parece que está ahí la base de lo que quieren hacer. Lo malo es que me parece que el modo de hacerlo no es bajando el listón. El modo de hacerlo es ayudando y acompañando y dar a cada niño, a cada con lo que necesita, o sea, para que de verdad no se quede ninguno atrás, pero no es bajando todo. O sea, yo siempre pienso que hay un baremo, ¿no?, de 0 a 10. Y, hombre, existe el 10, existe el 5. O sea, las competencias mínimas para pasar, las competencias fenomenal, los saberes que son ese 5.
Begoña, si me disculpas, te oímos un poco raro. No sé si tienes el móvil mal puesto. Perdón, con una.
No lo sé, perdóname.
No, a lo mejor ahora sí. A lo mejor ahora sí. Creo que ahora está mejor posicionado. Vale. Seguimos así. ¿Has tenido ocasión de preguntar a los profesores de tus hijos? Tú ya estás en la universidad dando clase, ¿eh? O sea, me refiero a los niveles afectados. ¿Qué piensan de esto?
Bueno, pues están todos muy preocupados, porque en el fondo, además, es que es dejarles a ellos todo el peso en el fondo de tener que evaluar de una manera casi subjetiva, o sea, en su objetividad, pero con muy pocos recursos. Entonces, es una preocupación y es un problema para ellos, y es un problema de cara a las familias, y ahora me pongo como familia. O sea, me parece que es un momento que implica una unidad familia-escuela brutal, o sea, porque los padres tenemos que confiar en los colegios precisamente para evitar los problemas que se están adelantando de posibilidades de, pues eso, de violencia o de, oye, de por qué suspendes a mi hijo, ¿no? Entonces, dentro de esa unidad, dentro de esa necesidad de ir todos a una, tampoco es que la ley ayude mucho, o sea, porque precisamente los ataques, que ya en algún momento hemos hablado de ellos, ¿no? Pero precisamente a esa libertad y a ese poder elegir el centro que quieres, en el que confías y en el que vas a trabajar con, pues tampoco nos lo ponen fácil.
Entonces, mira, me escribe una amiga, Nines, me dice, ¿sabes qué va a pasar? Que los padres que seamos exigentes para que sepan desenvolverse en el futuro y los profesores que piensen igual como nosotros, seremos los malos. La ley del mínimo esfuerzo, y cuanto más burros, mejor, para manipularles. No sé si hilan tan fino los que han redactado esto, pero la causa-efecto es evidente.
Bueno, a mí me o sea, entendiendo lo que dice, yo no quiero pensar así, porque yo creo que pienso un poco mejor, ¿no?, en nuestros profesores, y pienso que nuestros profesores van a pelear por no dejar a ninguno de nuestros hijos atrás. nuestros hijos, pues, o nosotros como familias vamos a apoyar a nuestros hijos, porque ninguno de nosotros queremos tener un hijo burro, ¿no? O sea, que queremos pues lo mejor para ellos. Entonces, lo que pasa es que creo que implica una exigencia mucho mayor, porque no se trata de que pasen, se trata de que adquieran las competencias y que aprendan, que los conocimientos, y pues, pues para que puedan seguir creciendo en sus saberes y en ellos como personas. Oye, entonces, lo que no va a ser es fácil.
No, no, eso desde luego. Y ya para terminar, 8 leyes educativas, todas con nombres muy pomposos, desde 1980. Gobierne quien gobierne, no tenemos remedio.
Pues no. Lo que pasa es que es verdad que al final, cuando analizamos las leyes, tampoco te creas que hay tantas. Hay mucho nombre, pero al final esta es una vuelta a la LOE. O sea, es que estamos volviendo a una ley casi del siglo pasado. O sea, que es que esto, lo que no tenemos arreglo es en pensar en qué es lo que nos une, qué es lo que podemos trabajar y buscar acuerdos que de verdad hagan que tengamos leyes pues que perduren en el tiempo, que sean pensando en el bien de los niños y en el bien de la sociedad, porque a mí me parece que tenemos que pensar en el bien de España, qué sociedad queremos, que va a ir en consonancia con qué ley educativa tengamos, ¿no? Y entonces, bueno, yo ahí sigo apelando a ese famoso pacto del que tantas veces hemos hablado, sí, de en el que tanto trabajamos en su momento, y que la verdad que yo me di cuenta y me sigo dando cuenta que hay muchas cosas en las que estamos muy de acuerdo, y que además, bajo la libertad, bajo ese paraguas de poder, de que al final es esa búsqueda de que la familia y la escuela vayamos de la mano en función del modelo educativo que creemos que es mejor para nuestros hijos, me parece que eso puede ayudar muchísimo a conseguir estabilidad.
Y esto casi casi me lo puede responder con un monosílabo. Dicen que el gobierno no ha consultado a los profesores. ¿Han consultado a los padres?
No.
Begoña Ladrón de Guevara, presidenta de CONFAPA, la Asociación de Padres. Gracias y suerte, Begoña.
Muchas gracias, Ángel.
Recuerdos en casa, como siempre. Adiós.
Sí, como siempre, de tu parte, un beso.
Chao. Bueno, hasta aquí nuestro repaso por los cambios en el sistema educativo. Ya sabes, se eliminan los exámenes de recuperación en secundaria. Repetir será imposible. Se podrá aprobar bachillerato con suspensos. Ah, se me olvidaba, un bono cultural de 400 € al cumplir 18 años. Lo dicho, va en serio esto, ¿eh? No es coña.